Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seguir 7 minutos de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya nos queda, yo decía antes, 62 horas para que termine el 2020. Pues ya, menos, si es que ya quedan, pues 61. No
sí.
Llega, ya no llega ni a las 61. Qué ganas de que pase este 2020, que ha marcado hasta las palabras de este año. Como no podía ser de otra manera, la pandemia que estamos viviendo, Carlos.
Pues sí, a las 10 de la mañana la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que ha elegido la palabra del año 2020 y ha sido confinamiento. Que además la Real Academia le ha dado pues un sentido nuevo, la ha adaptado, era una palabra ya antigua del castellano, pero la ha adaptado para motivos sanitarios y motivos de seguridad. ¿Y cuál de las cuatro palabras que hemos propuesto será la que ha elegido hasta el momento nuestra audiencia en @buenosdiasom? Hemos propuesto cuatro palabras como las tuyas de este año 2020. Coronavirus, confinamiento, teletrabajo o conspiranoia. Ya te digo que conspiranoia no le gusta ni al Tato. 0%. ¿Sabes cómo en Eurovisión a la que no vota nadie?
Sí.
Nadie la quiere, conspiranoia.
Está ahí,
pero que ni un solo voto, ¿eh? 0%. Conspiranoia, 0 points. ¿Y quiénes son las que pelean por el podium? Pues está teletrabajo con el 19%.
¿Sí?
En segunda posición, confinamiento con el 25%.
Mm.
Y está arriba del todo, coronavirus, 56%.
Pues mira, el coronavirus ha tenido mucho que ver, ¿no? Ha sido directamente proporcional a lo que es la palabra del año, que es el confinamiento.
Sí,
porque
el coronavirus, si
el coronavirus
nos ha llevado al confinamiento, sí.
Confinamiento.
Y al teletrabajo también. A teletrabajar también.
Y a teletrabajar. Todo está relacionado con esa palabra que ha marcado todo, todo, todo. Incluso hasta las relaciones personales.
Sí.
Vamos enmascarados. Al principio llevábamos los guantes, que luego ya no valían para nada, porque con un gel y lavándonos las manos era necesario, la distancia social. ¿Y qué está pasando con la comunicación, de la manera en la que nos estamos expresando? Esas miradas que tienen tantísimo poder y con las que se habla, más que con la boca que la tenemos tapada con la mascarilla.
Así es.
Pues de todo eso vamos a hablar ahora con nuestro invitado, que es José Luis Martín Ovejero.
Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras.
Él es experto y profesor de comunicación no verbal, experto en oratoria, es abogado, José Luis Martín Ovejero. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, no te veo, pero te estoy mirando con ojos de... Estoy contenta de hablar contigo.
Me encanta, lo mismo digo.
Bueno, el tono de voz también es muy importante, ¿eh?, en esto de la comunicación. Claro, cuando hablamos de comunicación
Vamos.
No verbal, ya nos tenemos que expresarnos de otra manera. Pero
¿quién
qué
se lo
bonito,
va a decir,
¿eh?,
eso a unos maestros de la radio?
No hablar, no hablar.
Lo importante que es la voz.
Sí, es que la manera de decir las cosas, diciéndolo, incluso nos decían de pequeños, cualquier cosa, hasta una palabrota bien dicha, y suena bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno,
es verdad.
Sí, José Luis, que el otro día charlando contigo, estábamos hablando de un tema que dijimos, creo que es importante que lo llevemos a la radio, porque habrá tantísimas personas, ¿verdad?, que con esta pandemia lo estén pasando tan mal, en soledad, que necesitan de esos abrazos que no tienen, de esas sonrisas,
claro,
de ese calor humano. Y precisamente en algo en lo que tú eres experto, que es esa comunicación no verbal, no es que vaya a sustituir nunca ni a un abrazo ni a un beso, Pero esas miradas, ese consuelo también de un saludo, aunque sea en la distancia, esas videollamadas por Skype o por Zoom,
claro,
que hemos tenido, ¿no?, esta fiesta.
Claro, efectivamente, son importantes, son imposibles de sustituir, como tú muy bien has dicho, Nieves, son imposibles, pero son importantes por lo que por lo menos estás viendo a la otra persona y todo comunica. Entonces, las miradas, las sonrisas, el tono de voz, todo eso por lo menos está transmitiendo emociones. Tengamos en cuenta que por debajo de toda la comunicación no verbal lo que siempre hay son emociones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más transmite emociones? Pues una de ellas es el contacto físico. Que el problema es que, claro, nos está obligando a la maldita pandemia a perder prácticamente todo el contacto físico. ¿Con qué lo intentamos sustituir en la distancia? Pues con miradas de afecto, con besos, pero no besos dados con los labios, sino besos dados con las manos, en muchas ocasiones. Porque cuando tú le mandas un beso a alguien a la distancia, más que un beso en sí de labios, es un beso de mano, le lanzas el beso con la mano,
claro,
por decirlo de alguna manera.
Claro.
O te abrazas a ti mismo como intentando mandarle un abrazo a la otra persona. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Todo eso es genial, pero claro, es que el tacto
claro,
de quien lo sustituya.
Efectivamente, y sobre todo cuando se han vivido situaciones tan duras, ¿no? Como en un funeral, por ejemplo, y alguien ha perdido un ser querido, y por mucho
claro,
afecto que le puedas tener a una persona que lo está pasando mal, claro, ese abrazo de consuelo tan importante, pues no se lo puedes dar. Yo sí que he visto, por desgracia, escenas en las que la gente con las mascarillas, bueno, pues han dicho, mira, necesito dar este abrazo, necesito recibirlo, ¿no? Porque
claro,
me arriesgo con la posible precaución, que ya te digo, que no tiene la distancia social, pero tiene la mascarilla, pero eso se ha vivido porque se necesita pues ese consuelo en un momento tan dramático, ¿no?
Claro, claro, es que el contacto físico transmite muchísimo afecto, y dentro de ese afecto está el consuelo, y encima en nuestra cultura. Tengamos en cuenta que hay culturas que son de alto contacto y de bajo contacto, la nuestra es de alto contacto. Nosotros necesitamos prácticamente el contacto como respirar, que digo yo muchas veces exagerando. Es que efectivamente es fundamental el contacto físico en nuestra cultura, pero es que además es tan importante que, por ejemplo, podemos comentar a nuestra audiencia que en los años 40, uh-huh, cuando la Guerra Mundial, se hicieron unas investigaciones científicas con niños que no recibían besos o abrazos, porque claro, se habían quedado huérfanos, estaban en orfanatos, y lo único que daban las personas que les acompañaban eran alimentos.
Uh-huh.
La mayoría de ellos morían antes de los 2 años.
Qué pena.
Sí, sí, o sea, y se comprobó que era por la falta de afecto, que se daba a través de unos brazos, de que les cogieran en brazos y les dieran cariño.
Uh-huh.
Hasta ese punto es importante el contacto físico. Entonces, esta maldita pandemia nos está robando mucho, mucho.
Claro. Yo sé, José Luis, y ahora nos lo cuentas, que tú no eres muy partidario, hablando de saludos, porque nos
sí,
saludamos con el codo, pues eso, tiramos un beso al aire con la mano. Pero eso que se propuso, así que se generalizó un poco, ¿no? Y creo que la OMS estaba detrás de lo de llevarse la mano al corazón, a ti no te hace mucha gracia.
Ninguna. Yo cuando lo escuché, pegué un respingo.
Sí, ¿por qué?
En mi casa, y dije, vamos, ni mucho menos. Bueno, pues vamos a poner una comparación. Tú, ¿cuáles son las palabras más emotivas que puedes decir a otra persona? Evidentemente es un te quiero,
sí,
a otra persona. Tú imagínate que la OMS nos recomendara que en lugar de decir hola o buenos días a cualquier otra persona con la que te cruces, le tienes que decir te quiero. ¿Qué ocurre? ¿Para dónde dejamos los te quieros en ese momento? Bueno, pues la mano al corazón es el gesto que transmite mayor afecto de corazón, nunca mejor dicho, de todos los que tenemos. Es llevarnos la mano al pecho, llevarnos la mano al corazón. Si convertimos ese llevarnos la mano al corazón en un gesto totalmente habitual con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con cualquier persona con la que te cruces por la calle y sea un conocido, aunque sea distante, ¿para cuándo vamos a dejar entonces el gran afecto de la mano al corazón? Entonces, a mí me valía cualquiera, menos la mano al corazón, que yo sí la dejaba para esos momentos en que vemos a un buen amigo al que le tenemos mucho aprecio y nos llevamos la mano al corazón para decirle lo que le queremos, lo que le estimamos, lo que le hemos echado de menos, lo agradecidos que estamos, que muchas veces nos la llevamos como muestra de mucho agradecimiento. Pero evidentemente no, dejarlo como para todo, ni mucho menos.
Claro, sí, porque se devalúa, ¿no?
Claro, pierde su importancia, efectivamente, se diluye completamente.
Claro. A ver, vamos a fijarnos en la mirada. porque, claro, hablamos mucho con los ojos y más ahora, ¿no? Que no nos queda otra con las mascarillas. Los ojos puede que sean, dime tú si me equivoco, la parte más expresiva, ¿no?, que tenemos en el rostro.
Yo hice el otro día, pues ya se me dijo el otro día, hace un mes o por ahí, ¿sí?, un estudio en mis redes sociales y les dije que cuál era el canal de comunicación humana de todos los que tenemos en donde la gente, digamos, que se fijaban más a la hora de confiar en otra persona. Arrasaron los ojos, arrasó la mirada. O sea, te lo digo con una encuesta que hice yo, pero con miles de personas, ¿eh? O sea, sí que son fundamentales. ¿Por qué? Porque transmitimos muchísimas emociones. Tengamos en cuenta que no son los ojos en sí, esto es muy curioso, es lo que rodea a los ojos. Por ejemplo, la alegría, a través de esas patitas de gallo que se nos crean en los laterales de los ojos, son fundamentales en una alegría sincera. La tristeza, el enfado, que lo hacemos con la parte superior de los ojos también, que es cuando se nos juntan las cejas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de que sea tristeza o de que sea enfado. La sorpresa, el miedo, que en ambos casos lo que hacemos es abrir mucho los ojos para captar una máxima atención. La vergüenza, que miramos hacia el suelo. El orgullo, que miramos hacia arriba. Fíjate todo lo que estamos diciendo con el lenguaje de la mirada.
Claro, sí, efectivamente, porque no solamente está la pupila, ¿no?, que se te puede dilatar más o menos si, por ejemplo, estás enamorado, ¿no?, que esto pasa.
Sí, efectivamente, pero bueno, eso es más difícil de apreciar, salvo que tengas, vamos, prácticamente encima
que
la otra persona.
Esté muy cerca, pero más allá del ojo en sí, efectivamente está eso, está lo que envuelve, las cejas, un arqueo de cejas. Todos conocemos a Carlos Sobera, ¿no? Pues yo no sé si en él quiere ser millonario, da pistas o no, cuando arqueaba la ceja, por ejemplo, ¿no? Pero es muy expresivo, entonces, al final, pues es importante. Ahora que tenemos esas carencias de emociones, pues es una manera de... Es un termómetro, podríamos decir también, ¿no?, de sensibilidad y de las emociones que nos faltan.
Efectivamente, y además es que con las mascarillas, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar en la parte superior del rostro. Digamos que de nariz para abajo queda suprimido, con lo que vamos a mirar a las personas de nariz para arriba, de tal manera que multiplicamos la información que se nos está dando de nariz para arriba también. Es decir, si ya de por sí eran importantes, ahora multiplica su efecto, dado que solamente nos vamos a fijar ahí. Antes, para entender a una persona, nos fijamos también en su boca, pero es que ahora ya no.
Sí, sí. No, y además ahora se da la particularidad de que todos nos parecemos a Darth Vader, al de la Guerra de las Galaxias, con la mascarilla. Claro, el tono, ¿no? Cómo se proyecta la voz. Se pierden un montón de cosas a la hora incluso de dar información. Fíjate, la gente que no escucha bien también, ¿no?, que mal lo pasan, se están pidiendo esas mascarillas transparentes para poder leer la boca, porque es que cuando una persona encima puede leer los labios de otra, pues al menos... Pero en estos casos son situaciones que para estas personas son dramáticas.
Es verdad, es que además lo hacemos de manera totalmente automática. Incluso sin tener un problema de audición, cuando estamos hablando con otras personas, estamos escuchándola, pero estamos viéndola, pero estamos un poco leyendo, por decir de alguna manera, en los labios de la otra persona. Mira, te pongo un ejemplo. Yo el otro día estaba comprando fruta en mi frutería de abajo y el frutero me decía que desde que llevamos mascarillas, le cuesta mucho más, y a él le cuesta mucho más que le entienda a la gente también. Dice, es que tengo que gritar más, y la gente me tiene que gritar más, y tienen que gesticular más. Efectivamente, aunque no tengamos ningún problema de oído, parece que hemos perdido parte de la comunicación con eso de llevar la boca tapada. Con lo cual, claro, la gente se hace también mucho más expresiva. Fíjate cómo movemos las manos ahora, lo movemos muchísimo más. Para mí es maravilloso a la hora de leer a las personas.
Sí, claro, claro.
Pero es cierto.
Y se están descubriendo cosas, en tu caso, que eres experto en comunicación no verbal, ¿estás descubriendo cosas nuevas en el género humano con esta pandemia a la hora de expresarse?
Lo que estoy viendo, sobre todo, que me está sorprendiendo, es cómo el cerebro... digamos que compensa la carencia de la comunicación a través de la parte inferior del rostro con otros canales de comunicación. Personas que eran poco expresivas ahora se me han hecho muy bailonas, que digo yo, muy de movimiento. Digo, uy, qué bárbaro, si antes prácticamente no se movían a la hora de expresarse. Pero está claro que es como cuando dicen que el cerebro, cuando pierde un sentido, multiplica los otros. Pues en eso está pasando algo parecido. Como el cerebro se da cuenta de que no le están, a lo mejor no se está sabiendo expresar bien o explicar bien, como consecuencia de que tienen la boca tapada, aunque se le escuche perfectamente, ¿Qué es lo que hacemos? Compensar. Y, por ejemplo, se nos ven mucho más las líneas de la frente, cómo tenemos unas tiras horizontales ahí en la frente, unas arrugas horizontales en la frente, que eso es una prueba de sobreesfuerzo a nivel mental para expresarnos en las demás con las demás personas. Estamos multiplicando nuestra comunicación a través de otros canales.
Claro, eso se nota. Hay que decir que las personas que a lo mejor son más tímidas, ¿no?, y que se han refugiado quizás pues en esa timidez, ahora yo no sé si lo tienen más complicado a la hora de comunicarse, o la gente al revés, que tiene, son más propensas, son más táctiles, ¿no? Sí. Que les toca más, que les gusta más, pues eso, tocar a la gente, gente mutocona, que es así.
Es verdad.
Y que yo no sé si ahora, pues esas personas que destacan o por un lado o por el otro, lo están pasando peor, o bueno, o les está beneficiando esta situación.
Pues a los que somos tocones, me incluyo, doy un paso al frente. En general, la gente que es extrovertida es tocona. Sí. La gente extrovertida solemos ser más tocones, solemos ser de mirada más directa, solemos ser de distancias más cortas, con lo que si me quitan las distancias cortas, me quitan el ser un poco más tocón a sitios buenos, pero ser un poco más tocón también, pues nos destrozan la vida, evidentemente. Nos resulta más complicado comunicarnos porque forma parte de nuestro propio ser, de nuestra propia... Somos comunicación, en pocas palabras. De tal manera que si me la están recortando de una manera artificial, no natural, porque no es algo que yo haya cambiado en mi personalidad, sino que prácticamente es por ley. Con lo cual, al ser encima algo artificioso que me he visto obligado de la noche a la mañana, pues la verdad es que lo pasamos mal y a veces yo soy el primero que digo, es que se me van las manos, sí, sin querer, pero se me van las manos. A cuando veo a un amigo, le echo una mano a un hombro, a un brazo, y rápidamente la quito, pues evidentemente por seguridad.
Claro,
pero es muy difícil, muy difícil, a los que estamos acostumbrados a algo, quitarnos ese algo de la costumbre.
Pues ha sido un placer hablar contigo, José Luis Martín Ovejero. Entre otros libros tiene Tú habla que yo te leo, Las claves de la comunicación no verbal. Es abogado, o sea que lo tiene todo. Es un ser que se fija en todo y de ley. Por cierto, José Luis, que ya que tienes al frutero cerca, has comprado las uvas, que no nos queda nada.
Hace 10 minutos.
No me digas, mira, ya las tienes.
Sí,
con pepitas.
Te lo digo, hace 10 minutos que las he comprado.
De las de pepitas, no de las de toda la vida.
No, yo no, yo ¿no? Tengo fino.
Anda, fíjate.
Si es que
fíjate.
Me atraganto, si no, es que soy un ansioso. Es que esto es como lo de tocar, soy un ansioso. Entonces me las como con pipa y al final acabo tosiendo.
¿Sabes lo que
entonces
te pasa digo, a ti, José Luis? Que eres muy disfrutón, yo creo. ¿Eh?
Eso sí, también es verdad.
Muy disfrutón. Bueno, y que disfrutamos mucho también escuchándote, aprendemos muchísimo siempre y qué bien viene a hablar de estas cosas cuando además son noticias y están de actualidad.
Exacto.
Te mando un beso muy fuerte.
Venga,
que la gente se comunique, que lo haga como quiera, por Skype, por Zoom, por WhatsApp, por lo que quieran, con los emoticonos, bueno, pues también porque están de moda y están ahí y se utilizan mucho también en esta comunicación no verbal, pero que
buenos.
La gente se comunique.
Sí, son muy buenos los emoticonos, ¿eh? Sí. Para transmitir las emociones que quieren acompañar un texto. Son fundamentales.
Bueno, pues yo te mando uno de esos que tienen un beso con corazón, ¿vale?
Venga, otro muy grande para
bueno,
ti.
Bueno, gracias.
Para la audiencia.
Feliz
hasta
año,
luego.
Hasta luego.
Feliz año, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá!
En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Felices fiestas.
Ahí está el camello del rey Melchor, que... ¡Ay, madre mía! Que va a estornudar. La que vamos a liar. Sí, porque, bueno, que ha salido corriendo con todos los juguetes. Hombre, hay que encontrarlo para que nadie se quede con ganas de recibir los regalos, que, oye, todos queremos los regalitos. Y para eso toda ayuda es poca. Fíjate que se va corriendo. Bueno, pues a partir de 6 años todos estamos convocados para echar una mano y participar en un Street Escape gratis. Es un juego de escape al aire libre en el que nos vamos a entretener de lo lindo y que se celebra en Los Molinos y en Collado Mediano. Venga, vamos a poner el camello todos juntos y lo vamos a hacer de la mano de Enrique Arias, que es el fundador de Outfinders. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, camello a la fuga, no se podía llamar de otra manera.
Efectivamente.
Cuéntanos en qué consiste, aunque yo, bueno, he dado bastantes pistas, pero que seguramente la gente que participe se va a entretener. ¿Desde cuándo se puede participar en este escape room? Y cuéntanos detalles, a ver.
Pues mira, desde principios de diciembre ¿sí? se podía empezar y hasta Reyes, uh-huh. Básicamente, se puede jugar. Y bueno, y tú le has dicho muy bien, realmente pues hemos tenido un gran problema y es que el camello de Melchor pues se ha constipado y ha estornudado muy fuerte y se ha asustado mucho, uh-huh. Y entonces ha salido corriendo con todos los regalos. Así que si queremos salvar la Navidad y que todos tengamos nuestros regalos para el Día de Reyes, pues tenemos que echar una mano a los Reyes para poder conseguir encontrar a Pancra, que es como se llama.
Ah, fíjate. Bueno, pues a Pancra hay que encontrarle entre todos. Hay que decir que esta actividad, que es completamente gratuita, y con la que los ayuntamientos están ofreciendo a sus vecinos esa opción, una opción de ocio segura. Es verdad que está todo acotado con un aforo y bueno, con las medidas que ahora toca.
Efectivamente. A ver, los street escapes o los escape rooms al aire libre realmente son actividades hiperseguras. Primero porque estamos al aire libre, ¿no? Como bien dice el juego. En segundo lugar porque somos capaces de poder mantener las distancias de seguridad necesarias para poder relacionarnos con gente y lógicamente pues el uso de la mascarilla y todas las medidas de seguridad posibles. Uh-huh. Y luego es una actividad súper divertida.
Claro. Y además los participantes desde los 6 añitos, ¿no?
Claro, en este juego que hemos diseñado para estas Navidades, pues lo hemos enfocado pues para los más pequeños, ¿no? Para los niños, puesto que bueno, este año pues quizá las cabalgatas y tal, pues es más difícil poder encontrar algunas, pues pues que tengan también sus actividades y que sigamos impregnándonos del espíritu navideño.
Uh-huh. Es una forma también de ayudar, ¿no?, a que los molinos, Collado Mediano, pues atraigan visitantes en la Comunidad de Madrid en estos tiempos en los que también sabemos que el turismo pues se ha visto abocado, como todos los sectores, a una situación muy difícil.
Efectivamente, no solamente el hecho de que los vecinos disfruten de ello, sino que bueno, que realmente todos los visitantes también puedan disfrutar de ello, ¿no? Y además, bueno, pues le demos un poquito de aire al comercio local, porque también participan uh-huh. comercios locales en el juego.
Claro. ¿Todos los días o cuándo es este escape room al aire libre?
Todos los días, a todas las horas, porque utilizamos una app que uh-huh. te descargas en tu teléfono móvil y te pones a jugar pues cuando tú quieras.
Qué bien, qué maravilla. Pues Ala, vamos a decirle los datos. La aplicación es difícil de... ¿Dónde la encontramos? Para que la gente que quiera participar y que se quiera sumar a esta iniciativa, la aplicación.
Sí, pues mira, en los Play Store de tanto de Android, de un teléfono Android como de un teléfono Apple, ¿sí? ¿Vale? En el App Store y en el Google Play se puede encontrar. Y la aplicación se llama Turf Hunt, con H. Uh-huh. Y nada, se descarga y ya ves, buscas en el mapita que te sale España y ya te aparecen los dos juegos y juegas en el que tú quieras.
Pues nada, vamos a encontrar entre todos, le tenemos que buscar, que no queremos que se nos vaya ni el espíritu de la Navidad ni los regalitos.
Efectivamente.
Así que todos nos sumamos a esta iniciativa tan chula y en tiempos de pandemia. Camello a la fuga, Los Molinos y en Collado Mediano. Muchísimas gracias, Enrique Arias, fundador de Outfinders, por contárnosla y que tengáis mucho éxito.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, Nieves.
Y feliz año.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Chao.
Nio García. Bray. Juanca.
La Force sombra new. La uña pele como mis hijos. Una prenda que me cambia el actitud. Esta noche no queremos revolú. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. A lo mío tengo una rubia que tiene grande en las tetas. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta.
La jipeta se llama. ¿Os suena esta canción? Pues esto lo escuchan los niños, lo puedo garantizar, que estas canciones con estas letras las escuchan niños menores de edad, pues de 6, 7, 8 añitos. Y no solo la escuchan los niños, también los adolescentes y otros que la han elegido como una de las canciones más sonadas en las listas de reproducción de Spotify. Ahora eso sí, bien paré, porque yo os estoy brindando la oportunidad y me están llegando mensajes porque ha muerto Armando Manzanero, uno de los grandes compositores de boleros y a él le queremos rendir homenaje. De hecho es que forma parte seguramente de la banda sonora de algunos de vosotros. Nos están llegando mensajes. Mira, vete buscando si puedes, Juanjo, mientras tanto. Alguna, pero cantada por Luis Miguel. Pues mira, El reloj no marques las horas, ¿no? Por ejemplo, esta la cantaba Luis Miguel. Porque ¿quién no sabe bolero gracias a Luis Miguel? ¿Eh? Un montón de personas, seguro que como yo, se sabe canciones de Armando Manzanero que han versionado otros intérpretes. ¡Qué bonito! Esto sí es música.
Las horas, porque voy a enloquecer.
Nos la pedía Manolo, que nos ha escrito en ese 628-091-117. Dice, mejor que cantada por él, cualquiera de Luis Miguel. Gracias, majos. Feliz año. Feliz año también para ti, Manolo. Vamos a seguir con esas ofertas de ocio recorriendo la Comunidad de Madrid. Y sigue pasando las horas, porque es así. El reloj sigue marcándolas y nos vamos a situar en el Teatro Español, porque muestra parte de sus 130 años de historia a través de maquetas que reflejan la escenografía de algunas de las obras que allí se han representado. Es una manera, además, de acercarse a los entresijos del mundo del teatro desde el siglo XIX hasta la actualidad. ¿Quién nos va a contar esos entresijos y esos misterios? Pues nuestra compañera Gloria Talavera.
Buenos días. Y es que detrás de una obra de teatro hay muchísimas personas, no solo actores y directores, y desde que Natalia Menéndez llegó a esta institución y se convirtió en la directora del Teatro Español, tuvo quizás en mente, ¿no?, rendir homenaje a ese valor humano que hay detrás de cada obra, de cada montaje. Y aquí estamos en el Teatro Español para conocer más sobre Maquetas, que es el primer proyecto que se presenta de muchos que tiene en mente Natalia Menéndez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el proyecto sí es de la mano. Es un proyecto que se llama De la Mano porque queremos dar valor a la artesanía del teatro y entonces Maquetas pues es la primera exposición. Son una treintena de maquetas donde hay una joya de la corona que es una maqueta del Teatro Español que ha estado durante 2 años haciéndose.
Y eso para ti fue incluso una sorpresa, ¿no?
Bueno, es que de ahí partió, ¿no? Del amor que yo vi en esa maqueta puesta por parte de todo el equipo de utilería del Teatro Español, vi eso y dije, madre mía, esto es una belleza. Y a partir de ahí pensé, es que claro, las maquetas no se conocen. Las maquetas son, las maquetas de teatro, claro, son unas pequeñas reproducciones de lo que va a ser la escenografía o unas pruebas de lo que podría ser la escenografía. No solo para que el escenógrafo pruebe, sino que también para los directores escénicos, para los iluminadores. Entonces hay maquetas más acabadas y maquetas inacabadas, digamos, más de trabajo, ¿no? Entonces hay unas que es que son joyas, directamente joyas. Tenemos también el Corral del Príncipe, porque nos han prestado desde la Casa Museo Lope de Vega y el Museo del Teatro, nos han prestado una serie de maquetas. Esta exposición rinde un homenaje a los 130 últimos años de teatro, así, grosso modo, del Teatro Español y de las naves del Español en el Matadero.
Claro, y quizás la gente, ahora que ha oído hablar del Corral de Comedias de la calle Príncipe, no sepa que es que ese fue el origen del Teatro Español y aquí hay una maqueta que recuerda cómo fue, ¿no?
Bueno, es que el Teatro Español se llamaba Corral del Príncipe. No es que hubiera en la calle Príncipe, sino el Corral del Príncipe es el Teatro Español. Es decir, el escenario del Corral del Príncipe es el escenario actual del Teatro Español. Es alucinante. El Teatro Español es el teatro más antiguo de Europa. Y es algo que nosotros no conocemos mucho ni hablamos mucho de ello, pero este es el teatro más antiguo de Europa. Y entonces queríamos mostrar, digamos, el principio del teatro, de cómo fue el Corral del Príncipe y ahora cómo es el Teatro Español, ¿no?
El Teatro Español, que decíamos, detrás de bambalinas, ¿cuántas personas, no? Y trabajando una variedad de profesiones.
Pues como utilería, maquinaria, iluminadores, técnicos de sonido, vestuario, peluquería, maquillaje. Bueno, montones de limpieza, seguridad. Es que hay muchísima gente que está trabajando detrás de un teatro.
Y se preguntan los oyentes, ¿y todos los directores y escenógrafos trabajan siempre con maquetas o depende del gusto de cada uno?
Depende del gusto. Antes se hacía casi siempre. Era no había, digamos, proyecto que no se presentara con una maqueta, ¿no? Era como para que lo entendiera todo el mundo, porque hay muchos directores que no saben mirar planos. porque si no se presentaba a través de un plano, ¿no? Pero con la maqueta te haces una idea real de lo que va a ser el escenario, entonces era más fácil para todo el mundo. Y además es que luego te dejaba unos personajitos al tamaño de la maqueta y entonces tú podías hacer los movimientos como directora escénica, ¿no?
Y he visto que se utilizan muchos materiales que se han reciclado, ¿no? Hay de todo, madera, papel, cartón...
Claro, porque en un principio las maquetas es eso, se hacía con material reciclado porque no... Bueno, hay materiales, es procesos para maquetas, ¿no? Como el cartón pluma, en fin, hay una serie de materiales, pero muchos les gusta reciclar porque es una manera de mostrar que realmente no ha costado en ese aspecto, ¿no? Que no ha sido, como el teatro siempre ha estado muy flojito de dinero, de presupuesto, pues siempre ha buscado la manera como de reciclar cosas, ¿no?
¿La maqueta más antigua?
130 años de Amalio Hernández, es un Don Juan Tenorio absolutamente maravilloso que recomiendo a todo el mundo poderlo ver.
Una de las más actuales, ¿no? La última que se ha realizado, una sobre una obra de Vargas Llosa.
Sí, además esa es bellísima, esta es de las que yo digo que son unas obras de arte, ¿no? O Pingüinas, que es una maqueta transparente, donde se ve toda la nave 11, la sala Fernando Arrabal, también es muy bella, ¿no? Luego están los tamaños, ¿no? Las escalas. Hay algunos escenógrafos que hacen unas maquetas más grandes y otras más pequeñitas.
Y algunos incluso que hacen maquetas del primer acto y del último.
Sí, porque cuando cambia mucho la escenografía, para que tú te hagas una idea, para que todo el equipo creativo se haga una idea real de cómo va a ser, se hacen dos maquetas, sí.
Vaya sorpresa, no es muy común, ¿eh? Decía yo que vaya sorpresa que te tenían reservados desde el sector, ¿no? Y desde la utilería, con esa maqueta que recrea fielmente cada una de las butacas, de las columnas de este teatro español y en la que ellos mismos se han rendido un homenaje, ¿no?
Sí,
los utileros.
Sí, los utileros han rendido un homenaje y además están todos, pues yo creo que muy felices de que se pueda ver, porque de hecho hay más maquetas que las han, estaban algunas un poco desvencijadas, un poco, ¿no?, estropeadas, y han tenido que arreglar muchas maquetas, con lo cual los utileros han trabajado muchísimo en esta exposición. Pero quiero destacar a Alfonso Barajas, que es el director artístico de esta exposición, que parece que cuando entras a esta exposición es como si entraras, fueras tú misma, formaras parte de una gran maqueta, que es la propia exposición, ¿no? Por cómo está planteada, por cómo está iluminada, por cómo está cuidada. Entonces me parece que Barajas ha hecho un grandísimo trabajo.
La exposición, que está teniendo muchísimo éxito, de hecho ya hay público y se acaban de abrir las puertas, se expone de martes a domingos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la entrada es gratuita, estará aquí hasta el mes de abril y después se irá rindiendo homenaje, bueno, pues a otras de las personas importantes en el trabajo de un teatro, ¿no?
Sí, vamos a rendir homenaje a Pedro Moreno, que va a hacer, él mismo es el comisario y el director artístico de una exposición que también es de la mano, que va en ese proyecto de la mano, que también rinde homenaje a maquinaria, a peluquería, a maquillaje, a figurinistas. Bueno, vamos a ver, y ahí esa será una instalación que estará en las naves del Español del Matadero y que esa la vamos a caminar un poquito más, porque esa va a ser más grande.
Bueno, y en breve tendremos que estar muy atentos también al canal de YouTube del Teatro Español con las píldoras del Español, una serie de vídeos cortos que enseñarán algunos trucos de utileros para hacer efectos especiales o efectos de sonido. Así que muy interesante todo lo que nos han mostrado hoy en esta plaza de Santa Ana. Muchísimas gracias, Natalia.
Un placer.
Natalia Menéndez, directora del Teatro Español, que se propuso desde el principio enseñar todo el trabajo que hay detrás de las bambalinas.
Gracias, Gloria. Qué interesante todo lo que nos has contado de ese teatro y todo lo que envuelve. Son las 11:45. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Ya saben que ayer era el Día de los Santos Inocentes y yo vi una noticia que la verdad me llamó la atención, pero le di credibilidad porque me parece que es de recibo. Dice así: el Gobierno aprueba este martes ayudas para las más de 100 personas con talidomida reconocida. El decreto es verdad que existe, pero ¿se van a aprobar las subvenciones que se decían por valor de 20 millones de euros? José Riquelme es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, de Avite. José, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, yo llamé a José y le pregunté, bueno, ¿qué hay de cierto en esta noticia? Y entonces José me contestó. Dime, José, ¿en qué ha quedado esta noticia? Te lo pregunto ahora en directo porque, claro, me dejaste fría como el hielo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, te contesté lo que era de recibo, que era una inocentada, pero que se hacía con la mejor buena intención del mundo para que el gobierno reaccionara, desmintiera la noticia, pero que confirmara a la vez de que ese Real Decreto, que sí vienen preparado con muchos recortes en el congelador desde hace 4 años, pues a ver si se atrevían ya a decir una fecha verdadera de aprobación. Hubo muchos medios que no lo han tomado muy bien, se han sentido engañados, medios de comunicación, algunos, muy pocos, otros nos han felicitado e incluso algunos miembros de la asociación nos han culpado de que ha sido una broma de muy mal gusto. Entonces, bueno, las inocentadas son así, no son bromas, tienen siempre un mensaje, y el mensaje que queríamos lanzar era que el gobierno reaccionara a una realidad que está ahí desde hace 17 años como asociación.
Ya que vosotros lo utilizasteis como una llamada de atención a una solución que todavía no llega.
Efectivamente, ya todo lo que son nuestras armas, que era la originalidad, tener acciones contra el gobierno, ideas, todo ya se nos ha acabado. Incluso si hacemos una preparamos una manifestación ante Moncloa, que ya hemos hecho 3 con distintos gobiernos, pues al final, por problemas diversos, sobre todo de movilidad de los miembros de la asociación, pues les cuesta y a lo mejor irían 20 personas como mucho. Entonces solo ya nos queda la originalidad y eso fue lo que pensamos, lo decidimos y claro, no avisamos a nadie, porque si hubiéramos avisado hubiera dejado de tener el efecto que pretendían.
Claro. José, ¿qué es la talidomida?
Sí, la talidomida era aquel fármaco que comercializó en todo el mundo, la farmacéutica Grünenthal, y en todos los países del mundo, en todos han sido reconocidos los afectados con indemnizaciones y pensiones vitalicias. Aquí en España pues todavía estamos así. En 2005 hicimos otra inocentada, el gobierno de Zapatero reaccionó, y Teresa Fernández de la Vega nos llamó porque amenazamos de que nos íbamos a crucificar en la puerta de Moncloa, y a raíz de esa inocentada se generó el Real Decreto 1006-2010, en el que dieron unas ayudas minúsculas, y ese Real Decreto del 1006-2010 se quedó corto e insuficiente. Por eso, este año, 15 años después, nos hemos atrevido a hacerlo de nuevo, a ver si tenían buen resultado.
Ya, es que estamos hablando de hace 15 años, y esto sigue ahí. Las subvenciones comparadas, como bien decías, con afectados de otros países son minúsculas. ¿Por qué?
Pues eso es lo que nosotros nos preguntaríamos. Cuando tú comentabas en la entrevista de los 20 millones, te puedo decir que esos 20 millones se quedan cortos, porque si multiplicas una media del 70% de discapacidad entre 103 personas a 20.000 euros por punto porcentual, hacen falta bastante más de 20 millones para indemnizar de una sola vez a los afectados. También te tengo que dar la noticia, puesto que nos habéis llamado, de que hace un mes y medio veníamos reclamando insistentemente de reunirnos con Pablo Echenique. Siempre nos quedaba la callada por respuesta, y hace mes y medio se puso en contacto con nosotros y tuvimos una videoconferencia con él, con Rosa Medel y con Marisa Saavedra, que son dos diputadas, bueno, 3, el diputado de Podemos y portavoz de Unidas Podemos, y las otras 2 diputadas de Podemos, una responsable portavoz en la Comisión de Sanidad y la otra portavoz en la Comisión de Derechos Sociales. Tuvimos una reunión con ellos, le explicamos toda la problemática que hay, que conocemos de ese Real Decreto, en el que quieren rebajar que paguemos fiscalidad el día que nos indemnicen, que paguemos al Estado IRPF, descontarnos puntos de minusvalía, etcétera, etcétera, una serie de problemas. Tomaron muchísimo interés que todo esto lo iban a ver, y ya si te he visto no me acuerdo. Después de mes y medio le intentamos contactar con ellos, les mandamos correo electrónico y nos dan la calidad por respuesta. Si creéis que esto no es para estar hartos, pues que venga Dios y lo vea.
¿Cuáles son las consecuencias de la talidomida físicamente? Yo no sé en tu caso, José, si son muy evidentes. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida cuando, bueno, realmente es así, ¿no? Uno es afectado de algo así y supongo que esto le condiciona de por vida.
Sí, bueno, yo nunca me quiero poner como ejemplo. No me gusta personalizar en mí. Yo nací sin la pierna derecha, toda una vida con 58 años cargando sobre la pierna izquierda, la derecha en la que me falta. Estoy pendiente ahora de una prótesis de cadera, estoy hecho polvo. Pero bueno, yo soy, digamos, un privilegiado, porque hay miembros de la asociación que nacieron solamente con la cabeza y el tronco, que carecen totalmente de los 2 brazos y las 2 piernas. Entonces, bueno, las secuelas son evidentes, están ahí, y aquí estamos.
¿Cuántos afectados sois dentro de esta asociación?
Sí, en la asociación somos ahora mismo 270, ya han pasado por ella. En total, con las bajas, con la gente que ha fallecido, que son unos cuantos, 550 personas han pasado por la asociación. Y luego fuera de la asociación también hay unos cuantos. Pero nunca se va a saber realmente los afectados que hubieron, porque nunca ningún gobierno se ha querido preocupar de hacer un censo. De hecho, hay unos reconocimientos médicos que inició el Partido Popular, pues ha continuado el PSOE con el Carlos III y siguen sin acabarse, sin dar los resultados para ver a cuánta gente tienen que indemnizar. De momento van reconocidos 103 afectados como positivos.
En esa inocentada que bueno has iniciado, ¿no?, para que efectivamente diésemos eco a vuestra problemática y a vuestra situación, decías que habíais recibido la llamada, creo recordar, que habíais recibido la llamada del presidente del Gobierno interesándose por vuestro caso, de Pedro Sánchez. Si fuese así, no digo que os llame, pero si consiguierais hablar con él, ¿qué le diríais después de tantísimos años y sin esas subvenciones? Y ahora teniendo en cuenta pues que os quieren incluso reducir de esa indemnización, ¿no?, la paga del IRPF, parte de, o sea, tenéis que pagar parte del IRPF, descontar, como bien decías, puntos de minusvalía. ¿Qué le dirías a Pedro Sánchez ahora mismo si le tuvieras enfrente?
Pues si es que de verdad me llamara para dar la noticia de que se va a aprobar, pues le preguntaría si todos esos temas inquistados que tú has comentado ya están solucionados, y le diría que esa llamada se produce un poco tarde también, porque Berlusconi, con tanto que se le criticó por su forma de ser, por su ideología, hace ya dos décadas, no es que llamó a la presidenta italiana de afectados, sino que la llamó para pedir una entrevista personal y se presentó en la sede de la Asociación Italiana, y a raíz de esa presencia se solucionó el problema. Con lo cual, una llamada de teléfono del presidente tampoco estaría de más después de tantos años y después de tanta ayuda que él nos prestó cuando estaba en la oposición haciendo el gesto de la T, poniendo Twitter, apoyándonos, y ahora, si te he visto, no me acuerdo.
Ya. José Riquelme, te mando un abrazo muy fuerte. Te deseo que tengas, tanto tú como el resto de los afectados por la talidomida, mucha suerte. Que el 2021, que todos queremos que sea bueno para todos y que efectivamente pues nos ha afectado, ¿no?, por esta pandemia, pero claro, es que en vuestro caso lleváis luchando por otro motivo tantísimo tiempo que supongo que esta situación además se os ha complicado más y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros queríamos hacernos eco de vuestra situación y yo entiendo que una persona cuando ya está desesperada, cuando se va topando con muros año tras año y que nadie le atiende pese a muchas promesas, pues acuda, ¿no?, a la inventiva, a la imaginación y a cualquier arma que tenga a su alcance para intentar que le tengan en cuenta. Por eso, José, yo estoy haciendo esta llamada hoy.
Pues muchísimas gracias de corazón y ojalá se cumpla nuestro deseo y que el año que viene, pues por lo menos, que aparte de este Real Decreto, tenemos presentado un pleito, una demanda judicial contenciosa administrativa contra el Estado español por inacción, pues fuese favorable en la sentencia, y si no de una forma política, pues sí de una forma judicial, pues se hubieran reconocido nuestros derechos. Creo que ya toca.
Bueno, un abrazo, José, y feliz año. Un beso para todos.
Gracias igualmente. Muchísimas gracias.
Pues falta un minuto para llegar a las 12 de mediodía. Todavía tenemos una hora por delante de programa. Los del Buenos Días Madrid de las 10. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de vinos con Miguel Aguado, vinos con etiqueta ecológica, sostenible. En fin, que un montón de cosas que nos quedan pendientes y nos vamos a ir al pasado. No lo perdáis. Hasta ahora.